El Sistema Nacional de Noticiarios del Grupo IMER presenta Conversaciones.
Si el presidente Bush, es decir, Estados Unidos, pidiera su integración en la Unión Europea de los 15, sería rechazado, porque en Estados Unidos existe todavía la pena de muerte y en Europa no. Los chechenios son musulmanes y aspiran a plantear un nacionalismo que represente su autonomía. Nacionalismo y religión es uno de los dramas de este siglo. Pensar en el presente es pensar y reflexionar sobre el pasado. Un pueblo que mitifica su pasado hace imposible su presente.
Conversación. Un análisis sobre el pasado y el presente de la historia universal. Conversaciones con Juan María Alponte.
Buenos días a todos. En esta mañana de domingo quiero repetir o recuperar las palabras anteriores que inician este domingo, que la reflexión sobre el pasado es una reflexión indispensable para entender el presente. El presente sin puntos de referencia realmente no representa nada más que la banalización del tiempo, pero solamente seremos capaces de entender, asumir y objetivar la naturaleza del tiempo presente con la imagen no fugitiva, sino apasionada y soterrada, que es el pasado. A ese pasado me voy a referir y verán ustedes cómo el presente aparece y transparece mucho más claramente. Quiero comenzar con una fecha. El 16 de agosto de 1888 nació en Tremadic, en Gales, una de las regiones que forman parte de la historia central de Inglaterra, un niño, hijo segundo del señor Thomas Lawrence. Le pusieron por nombre Thomas Edward. Nadie sabía que ese niño, Thomas Edward, sería uno de los personajes más fascinantes y legendarios del siglo XX, bajo el nombre universal de Lawrence de Arabia. Quizá esté en su imaginación, esté en su memoria, Lawrence de Arabia, el autor legendario, el autor resplandeciente de los siete pilares de la sabiduría. Entonces aquel niño era hijo de una familia de origen inglés, Thomas Lawrence, que iba a tener con Sarah Mandes cuatro hijos. Uno, Thomas Lawrence, Thomas Edward Lawrence, que nació en 1888, como antes les decía. Robert, su hermano mayor, nació en Dublín, en Irlanda, mientras que el tercer hijo de Thomas Lawrence, William, nació en Escocia. Como ven ustedes, ya estos tres hijos un poco alarman, ¿no? Es decir, es una familia en viaje. ¿Por qué? Y el cuarto hijo, Frank, nació en la isla de Jersey, es decir, en Inglaterra, pero la familia Lawrence vivía entonces en Francia. Hicieron un viaje precipitado para que el niño naciera en tierra inglesa, el cuarto varón, naciera en tierra inglesa y, por lo tanto, dentro de los privilegios de una gran nación. Esa historia parece banal, pero los hijos descubrieron mucho después que el nombre de Lawrence era un nombre artificial, que su padre se llamaba en realidad Thomas Robert T. Chapman y era un terrateniente inglés que vivía en Irlanda. Tenía incluso un título nobiliario de baronet. Él formaba parte de una dinastía que estaba enlazada con viejas familias inglesas, instaladas entonces en Irlanda, que era una colonia, una parte del Imperio Británico. ¿Qué pasó para que de pronto se produjera ese cambio que haría famoso a uno de los hijos de Thomas, Robert T. Chapman? Lo que pasó fue sencillo y, si quieren ustedes, en cierta manera, nada nuevo. En la casa de los Chapman, una familia de alta representación en la zona irlandesa donde vivían, entró a servir a la familia una joven que se llamaba Sarah Madden, o Maiden, y esta joven se convirtió rápidamente en el ama de llaves de la casa. La esposa de Thomas Robert T. Chapman era una mujer de acentos puritanos, con viejas estructuras racionales de poder y de austeridad, que no compaginaban seguramente con la vitalidad de Thomas Robert Chapman. Lo cierto es que un día Thomas Robert Chapman desapareció con Sarah Madden. Bueno, no es algo novedoso en la historia, pero estamos hablando del siglo XIX. Thomas Robert Chapman se había casado en 1878 y había tenido, con esta señora, Edith, había tenido cuatro hijas en comparación con los cuatro hijos que va a tener en el segundo nivel de su existencia y de su biografía. No deja de ser para mí significativo hacerles memoria de esta extraña complejidad que es la existencia, memorable siempre porque proporciona niveles de encantamiento y de transformación que el hombre no puede ni dominar, ni controlar, ni profetizar. Lo cierto es que la desaparición de este señor, este baronet Chapman, con una persona que servía en la familia, Sarah Madden, fue un escándalo. El escándalo, repito, en el siglo XIX, era un escándalo formal. No existía el divorcio, no existía la posibilidad de recomponer una familia y, en consecuencia, Chapman decidió cambiar su apellido y pasó a ser Thomas Lawrence. Y Thomas Lawrence vivió, como ven ustedes, por el nacimiento de sus hijos en distintas poblaciones de Inglaterra o de Irlanda. El primer hijo, Robert, le nació en Irlanda, con ánimo de oscurecer su verdadera personalidad. Los hijos vivieron contentos, tranquilos, el matrimonio era magnífico, respetado en todas partes donde se formó, se formalizó su vivienda. Tenían una hacienda adecuada, es decir, unos recursos significativos, aunque él había dejado, muy caballerosamente y muy honestamente, había dejado la mayor parte de su fortuna a su mujer y a sus hijas legítimas. El hecho es que esta familia vive un poco en la intemperie. Cuando los hijos, ya muy mayores, descubren ese pasado, no por eso rompen las relaciones ni con su madre ni con su padre, sino que se crea una especie de complicidad misteriosa y hermosa en esa familia. Los hijos van a pasar a la universidad y Thomas Edward, el futuro Lawrence de Arabia, entrará en la Universidad de Oxford, en el centro significativo de la inteligencia británica en aquel tiempo. Va a elegir la carrera de arqueología. Y se dice, y todavía yo he leído crónicas de Oxford que lo señalan, se dice que había leído todos los libros de la biblioteca de Oxford. Seguramente es una exageración, pero lo significativo o lo relevante es quizá la formación o la personalidad de ese joven, que comienza a tener una vida aventurera. Las vacaciones en la universidad las pasa haciendo largas peregrinaciones por Europa, en bicicleta o andando. Recorre los castillos recorre las zonas arquitectónicas de Francia y de Inglaterra, intentando establecer un paradigma sobre la vida militar de la Edad Media. Su carrera es sumamente significativa, de un hombre de talento. Los maestros entonces en Inglaterra preparaban en la universidad no solamente hombres para ganarse el pan, para tener una profesión. Esto también me parece importante relatárselo a ustedes, en el sentido del papel que cumple la universidad en la formación de una sociedad y en la formación de un pueblo. Como les digo, los profesores o los maestros universitarios de Thomas Edward Lawrence pensaban que esos jóvenes arqueólogos eran una pieza fundamental del imperio. Comienzan a recorrer el Oriente Medio y en el Oriente Medio Thomas Edward Lawrence comienza a tener relaciones especiales y significativas con las familias principescas de Arabia. Establece puntos de contacto que iban a ser muy significativos para el futuro y que aparecían teóricamente como una parte de su aprendizaje del árabe con sus estudios arqueológicos en las ruinas que en el Oriente Medio existen de las distintas civilizaciones y sobre todo, fundamentalmente y ampliamente, de la griega, que había dejado espacios verdaderamente magistrales en esas zonas. De pronto, en ese marco, en esa circunstancia, acontece un acontecimiento extraordinario y terrible que se llamó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a hacer de Lawrence de Arabia, o mejor dicho, de Thomas Edward Lawrence, le va a convertir en Lawrence de Arabia, una figura universal. Y me permito una pausa para que podamos proseguir en este apasionante relato de la historia del siglo XX y de la historia, sobre todo, del Oriente Medio, que hoy es para nosotros el punto central de la meditación o de la reflexión. Y con el pasado vamos a descubrir el presente actual.
Escuchas Conversaciones con Juan María Alponte. Comunícate conversalponte@yahoo.com.mx 5628-1736 y 5628-1737.
Antes de seguir el relato que estamos haciendo, me permito contestar al señor Roberto Cadenas Vázquez, que me pregunta respecto al programa anterior que hiciera el domingo pasado, sobre Martí. Me dice que él ha tenido la bendición de Dios de haberse casado con una cubana. Tenemos dos hijos, dos hijas, y desde muchos años atrás he estado buscando algún libro de historia de Cuba que no esté influido por el régimen que actualmente gobierna Cuba. Bueno, le contesto diciendo: la historia que yo hice de Martí y del Martí en México, que es muy poco conocido, y sin embargo Martí tuvo una vida intensa y extraordinariamente significativa el tiempo que vivió en México. Le voy a proporcionar los libros más interesantes y algunos de mis escritos sobre el tema. He dado en la universidad, y soy, como usted sabe, soy maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, he dado también unos cursos sobre Martí en ella. Entonces, con mucho gusto, al teléfono que usted ha llamado, le daré los libros o la documentación que le sea necesaria y también algunos de los artículos que he hecho con motivo del 150 aniversario de la muerte, del nacimiento, de José Martí. Y con ello creo que he dado respuesta a su interesante reclamo. Les decía a ustedes que la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, significó una identificación de crisis que no eliminaban un fondo histórico. El fondo histórico era el imperialismo británico y francés, que aprovecharon la coyuntura histórica de la Primera Guerra Mundial, que duró hasta 1918, para ampliar extraordinariamente su imperio. El problema era muy claro. En el Oriente Medio, es decir, en los países que hoy llamamos el Oriente Medio, entre los cuales está Irak, estaban en ese momento gobernados, en su mayoría, por el Imperio Otomano, es decir, por lo que hoy llamamos Turquía. El Imperio Otomano no era árabe, pero sí era islámico, es decir, sí había sido islamizado o había sido integrado en el mundo musulmán por la gran expansión árabe de los siglos anteriores. Pero la expansión árabe y musulmana e islámica, les recuerdo a ustedes que Mahoma murió en el 632 de la era cristiana y en el 711 comenzó la expansión árabe e islámica hacia España, que conquistaron prácticamente totalmente a partir del 711, y los árabes islámicos estarían en España hasta 1492, en que se reconquistó por los cristianos españoles o por los cristianos ibéricos, lo que ustedes quieran, se reconquistó el último baluarte en el Al-Andalus, es decir, en Andalucía, que se llamó Granada o el Reino de Granada, que se fue reconquistado en 1492. Entonces, entre 1711 y 1492 hay una larga epopeya histórica que es la presencia del mundo árabe e islámico, que ha dejado unas raíces extraordinariamente precisas, culturales y arquitectónicas en España, sobre todo en el Al-Andalus, es decir, en lo que hoy llamamos Andalucía. A partir del siglo XIV, la expansión árabe, propiamente árabe, queda extraordinariamente limitada y aparecen los pueblos musulmanes como reemplazando a los pueblos árabes, y entre ellos fundamentalmente el Imperio Otomano, es decir, el Imperio Turco, que se expande hacia los Balcanes, de ahí que los Balcanes hayan sido islamizados, y se expande también por el Oriente Medio reemplazando a los pueblos árabes dominantes. Los pueblos árabes se encontraban en ese momento con una situación compleja que ustedes pueden comprender perfectamente, que el pueblo dominante era un pueblo islámico y por lo tanto tenían unas relaciones con los turcos especiales. Los turcos eran islámicos pero eran dominantes. Y entonces Inglaterra, que ya sabía por sus exploradores, por sus arqueólogos, por sus sabios, por sus universitarios que habían recorrido el Oriente Medio en las décadas anteriores, sabían perfectamente que el Oriente Medio era un gran depósito de petróleo. E Inglaterra, que había hecho la revolución industrial, va a ser el primer país que pase la flota mercante y la flota de guerra del carbón al petróleo. Es un dato importante e interesante. Inglaterra no iba al azar. Sabía que el Oriente Medio era un espacio importante y fundamental para el imperio, y lo va a ser con el Canal de Suez, que es comprado por Inglaterra con la ayuda de los Rothschild, que es el que presta los 4 millones de libras para comprar las acciones del canal y terminarlo Inglaterra. Y por lo tanto sabía que ese espacio era fundamental para la expansión y la seguridad del Imperio Británico camino de Asia. Entonces, en ese momento, los arqueólogos que habían recorrido el Oriente Medio, entre ellos Thomas Edward Lawrence, se convierten en oficiales del ejército británico en Egipto, que formaban parte también de los dominios o del área de influencia británica, y allí esos oficiales se convierten en agentes del servicio secreto. En esos momentos Inglaterra toma una decisión histórica que nos hará comprender el Oriente Medio actual. Con esa reflexión que me he permitido señalarles a ustedes de que el presente es inseparable e indisociable del pasado. Inglaterra propone al Mufti de Jerusalén, la autoridad máxima del mundo islámico, saben ustedes que en la Meca nació Mahoma, aproximadamente hacia el 750 de nuestra era. Esa realidad sociológica y cultural hizo posible un hecho verdaderamente extraordinario, es decir, que el Mufti de Jerusalén aceptara la proposición inglesa de combatir al Imperio Otomano en el Oriente Medio con una condición, de que Inglaterra reconociera y fundara una nación árabe independiente después de ser eliminado el Imperio Otomano, el Imperio Turco, el Imperio de la Sagrada Puerta, como ustedes quieran, que de las tres maneras podemos identificarlo, que Inglaterra se comprometiera a crear una nación árabe independiente, el Creciente Fértil. Esos fueron los compromisos contraídos para que las tribus árabes se movilizaran contra el Imperio Turco en el Oriente Medio. Y en ese paréntesis extraordinario, Lawrence de Arabia se convirtió en una figura legendaria porque estuvo en contacto con las tribus árabes, con las tropas árabes, y fue una especie de adalid o de líder de ese movimiento árabe. Pero esto significaba la fusión de un oficial británico del servicio de inteligencia con los movimientos árabes nacionalistas, independentistas e islámicos. Por lo tanto, ven aquí un conglomerado extraordinariamente apasionante. Pero Inglaterra y Francia decidieron no cumplir de ninguna manera, digo, no cumplir de ninguna manera el compromiso que habían contraído con el mufti de la Meca. Y como consecuencia de ello firmaron Inglaterra y Francia entre sí un tratado secreto que conocemos hoy como el Tratado Sykes-Picot. Y ese tratado Sykes-Picot significaba o vino a cumplir una tarea, dijéramos, gigantesca de expansión de los dos imperios. Según el Tratado Sykes-Picot, firmado en 1916, es decir, en plena Primera Guerra Mundial, en el curso de ella, y traicionando, la palabra traición es una palabra que empleo pocas veces y que no me gusta, porque es demasiado peyorativa, porque no tiene la significación real de lo que podríamos llamar los intereses profundos del imperio, que eran realmente eliminar la presencia de los turcos del Oriente Medio y pasar a ellos a ser los dominantes. Esa sería la explicación verdaderamente fundamental. El Tratado de Sykes-Picot comportaba varias hipótesis. La primera y fundamental, el reparto y la distribución del Oriente Medio entre los dos países, sin contar para nada con los árabes. Bueno, aquí ya ven ustedes un problema que se plantearía seriamente a Thomas, a Lawrence de Arabia, en virtud de que Lawrence de Arabia parecía él comprometido psicológica y culturalmente con los países árabes y con los líderes árabes y con los príncipes árabes de llegar a construir una nación independiente que fuera árabe islámica. Inglaterra se adjudicó Irak, una gran parte de lo que hoy llamamos Transjordania, Jordania y Cisjordania, influencia capital en Palestina y, a su vez, una real influencia sobre Arabia Saudita. Bueno, como consecuencia de esa situación, cabe preguntarse qué le correspondió a Francia. A Francia le correspondió el Líbano, una parte de la costa que hoy es el área Palestina, el área de palestinos y de hebreos, y además Siria. Entonces Inglaterra y Francia pasaron a ser los poderes dominantes en el Oriente Medio. Y en 1920, la Liga de Naciones, que fue la ONU de su época, concedió el mandato, por mandato de la Liga de Naciones, a Inglaterra le concedió el privilegio de gobernar Palestina, que era entonces una enorme región, que incluía a lo que hoy son los dos espacios que llamamos Estado de Israel y Autoridad de Palestina, es decir, el pueblo palestino y el pueblo judío. Ese mandato de Inglaterra sobre Palestina tuvo enormes consecuencias de la misma manera que en el caso del Irak. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la presencia inglesa en ese área? Después, si tenemos tiempo, veremos lo que pasó en el Líbano y en Siria, pero en el área francesa. Pero lo importante es que Inglaterra creyó necesario e indispensable crear una monarquía en el Irak que correspondiera con los intereses británicos. Y A partir de 1920 va creando los eslabones de una cadena que hará posible la fundación en Irak de una dinastía, la dinastía de Faisal, convirtiendo al Irak en una monarquía. Esa monarquía no fue reconocida como país independiente hasta 1932. Quiere decir, y después de 1932, Faisal muere, que era un amigo muy especial de Lorenz de Arabia, muere en 1932, le sucede su hijo, y la monarquía va viviendo, como pasaba con el caso de Jordania, con el caso de Palestina, según las grandes directrices de los movimientos o de los intereses de Inglaterra. Esa situación se fue haciendo cada vez más difícil, más compleja, porque aparecían los movimientos nacionalistas árabes, que evidentemente tenían muy en la memoria el compromiso que había adquirido Inglaterra y después Francia respecto a la creación de una nación árabe en el Oriente Medio y el abandono de esa idea y la creación de unos sistemas políticos que coincidían con los intereses de los imperios. En consecuencia, o en razón de esta situación, Thomas Edward Chapman, o Lawrence, como ustedes quieran, comenzó a tener serios problemas con Inglaterra. Serios problemas después, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Le dieron toda clase de condecoraciones. Quisieron que aquel hombre que estaba con los árabes en los tratados de paz, no con Inglaterra, sino con los árabes en el tratado de paz, lo que era una situación ambigua y equívoca al tiempo de Lawrence de Arabia y la propia Inglaterra. El hecho cierto es que le concedieron condecoraciones que Lawrence de Arabia se negó a recibir. Y Churchill habló con él y le dijo: un caballero no rechaza nunca las condecoraciones de su rey. Y Lawrence de Arabia dijo: yo sí la rechazo, porque Inglaterra no ha cumplido las promesas que había hecho al mundo árabe. Ya recuperaremos después de ese momento la situación de Lawrence de Arabia. Ahora ocupémonos de diseñar ese trayecto, esa nueva realidad jurídica y política que crean Inglaterra y Francia en el Oriente Medio prácticamente como dueños, llegando también a crear lazos especiales con Irán, que sabían también que tenía enormes yacimientos petrolíferos. Las consecuencias fueron que la monarquía de monarquía instalada por Inglaterra en el Irak fue una monarquía sometida a las contradicciones de los pueblos y a la aparición de las etapas históricas que llamamos el nacionalismo árabe, que en los años 50 comienza claramente a aparecer en Egipto, creándose sobre los restos de la vieja monarquía protegida por Inglaterra, una república, la de los oficiales libres, que tuvieron como cabeza a Haguib y a Gamal Abdel Nasser. Es decir, esa es la época brillante del mundo árabe que intenta reconstruir su imagen, su espíritu y su cultura en el mundo. No hay que olvidar que Bagdad, la capital hoy de Irak, fue durante siglos uno de los centros culturales más importantes del mundo. Es decir, bajo la dinastía, una gran dinastía árabe, Bagdad pasó a ser, como después Damasco, la capital de Siria, los centros medulares con Córdoba en España de lo que podríamos llamar la civilización árabe e islámica. No lo olvidemos, porque pareciera que la existencia de 1.200 millones de musulmanes es simplemente una mera estadística. Debajo de esa estadística está la historia de las civilizaciones, la historia de la cultura, la historia de la lengua, la historia de la traducción de los clásicos griegos, que fueron traducidos por los árabes, no por los occidentales europeos, y que es a través del árabe cómo se conoce todo el pensamiento filosófico del mundo griego. Tema que me parece a mí de extraordinaria importancia y calidad. Lo cierto es que la monarquía iraquí, controlada por Inglaterra, terminó en una masacre en 1958. La monarquía iraquí fue realmente y dramáticamente liquidada, Así fue, una liquidación, una masacre terrible, que fue el movimiento del general Kassen en 1958. En ese momento, en la historia del Irak, había aparecido un personaje menor, que no tenía ninguna presencia real en la vida política del país, que se llamaba Saddam Hussein. Saddam Hussein había nacido en 1937, es decir, 5 años después de la declaración de independencia de la monarquía iraquí, de Faisal. Y, por lo tanto, era un niño que va a vivir hasta 1958 las grandes convulsiones del régimen, y que en 1958 tiene 21 años y, por lo tanto, de alguna manera ya vive dialécticamente, comprometidamente, la gran crisis histórica que significa la finalización de la monarquía tácitamente inglesa por la creación de una república convulsionada que difícilmente encuentra el camino para crear una nación realmente independiente. Quizá aquí merezca la pena hacer una pausa para no abrumarles a ustedes con el fulgor y la potencia de todos esos fenómenos contradictorios. Tengamos un tiempo de reflexión para volver otra vez a recuperar ese gran momento de la historia.
Escucha Conversaciones con Juan María Alponte. Participe 5628-1736, 5628-1737, y ponemos a su disposición nuestro correo electrónico conversalponte@yahoo.com.mx. Continuamos.
Vuelvo con ustedes con la pasión de la historia, con el afán y el deseo no de instruir ni de establecer un vínculo de maestro y alumno, sino un diálogo cordial que intente transparecer y esclarecer una época oscura que, al iluminarse con el conocimiento, nos permite entender mejor lo que está pasando y está ocurriendo hoy. Decíamos que en 1958... la monarquía creada bajo el dominio británico termina en una gran masacre. Se crea la república con el general Kassen y esta, a su vez, es sometido también a las convulsiones generales de Irak, que comienza a tener líderes, que comienza a tener partidos, que comienza a tener previsiones del mundo distintas, de la misma manera que estaba ocurriendo en Egipto después del general de Nasser. Esta situación extraordinaria nos permite entender la historia de una manera distinta. Entonces, comprendemos las raíces y las consecuencias que tuvo el proyecto de colonización inglesa o imperial de Inglaterra y de Francia en el Oriente Medio y las consecuencias que esto terminó teniendo sobre nuestra realidad presente. Estamos hablando, por lo tanto, de un fenómeno colonial cuyo desplazamiento, transformación y culminación en sociedades estables todavía no se ha producido. Pensemos, y recupero lo que decíamos en principio, que entre las decisiones que tomó la Liga de Naciones, que fue entonces la ONU, después de la Primera Guerra Mundial, es decir, después de 1918, fue conceder a Inglaterra el mandato sobre Palestina, lo que significó que Inglaterra tenía un papel preponderante en el Oriente Medio, es decir, que el poder del imperio, el poder de Londres, era definitivo en la zona. Ante Palestina, Inglaterra tomó, igual que en el caso de Irak, decisiones históricas y jurídico-políticas de enorme alcance, igual que crea la monarquía en el caso de Irak, que se transforma en la república a partir de 1958. En el caso de Palestina nos encontramos con un hecho extraordinario, y es que en 1917 Inglaterra tomó una decisión que ha pasado a ser famosa en el mundo y que se llama la Declaración Balfour. Balfour era el ministro, secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra, y el 2 de noviembre de 1917, todavía estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, en el curso de la Primera Guerra Mundial, sin haber obtenido todavía el mandato de la Liga de las Naciones, pero siendo Inglaterra el país dominante en la región, el 2 de noviembre de 1917 Lord Balfour hizo una declaración, o escribió una carta de muy pocas líneas, dirigida a Lord Rothschild, que representaba al mundo hebreo en el mundo. Lord Rothschild era una de las grandes personalidades del sistema bancario, no solamente en Inglaterra, sino en Europa. Y el dato es muy significativo, que escriba a Lord Rothschild comunicándole una decisión importantísima que había tomado el gobierno inglés. Que a partir de ese momento se permitiría el regreso a Palestina, no se habla de Judea, no se habla del mundo judío, se habla de Palestina como un conjunto. Que los judíos de la diáspora, que habían huido a través de las generaciones, el famoso éxodo, habían huido a otros mundos, tendrían el derecho de regresar a Palestina, no para formar un Estado ni una nación, sino un national home, un hogar nacional, siempre y cuando, se decía en la carta, siempre y cuando no interrumpieran o crearan problemas con los derechos ya adquiridos de otras comunidades. Era obvio que hablaba de la comunidad palestina árabe. Por lo tanto, comenzó a producirse a partir de 1917 la llegada del gran cuerpo judío que estaba en el exilio o en el éxodo a través de los siglos y que pensaba siempre lo mismo, es decir, el año que viene en Jerusalén. Y por lo tanto, Inglaterra ofreció la oportunidad del retorno del mundo judío a Palestina. Compraron tierras y mientras duró el mandato de Palestina, el mandato británico en Palestina, se produjo una especie de conflicto creciente entre la comunidad palestina y la comunidad judía que llegaba, que permitió organizar prácticamente dos ejércitos clandestinos, el ejército clandestino palestino y el ejército clandestino hebreo. Mientras Inglaterra mantuvo el orden, mientras Inglaterra estuvo presente en Palestina, el conflicto no llegó a más, aunque ya evidentemente hubo tensiones serias y graves. Pero Inglaterra partía de un prejuicio o de un juicio de valor importante, que era el creer que para mandar había que dividir, divide et imperas. El dividir y gobernar era una fórmula que Inglaterra también había creado o establecido en India al establecer una especie de puente entre los musulmanes y los hindúes, y ese conflicto entre musulmanes e hindúes hacía posible que Inglaterra pudiera gobernar por encima de ellos y establecer una especie de statu quo o de equilibrio que hacía posible una cierta paz. Lo mismo hizo, con el mismo problema, con el mismo pronóstico, lo hizo en Palestina. El resultado es que en 1947, las Naciones Unidas, es decir, la ONU, tomó la decisión de partir lo que se ha llamado la partición, partir Palestina en dos estados, en dos naciones, en dos órdenes jurídicos y políticos. Uno de ellos, el Estado de Israel, y otro de ellos, el Estado palestino. Las Naciones Unidas crearon un proyecto y un mapa que tenía que ser aprobado por los miembros de la Asamblea y que configuraba dos estados. Yo podría decir hoy que la división intentaba establecer un juicio respecto a las áreas predominantemente árabes o predominantemente judías o hebreas. Creo que el mapa no era una realización realmente esmerada y rigurosa, pero era el principio de un hecho real. Había que reconocer las dos comunidades. Y lo que ocurrió y lo que aconteció fue realmente muy grave. Es decir, las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 votaron el plan de la partición. Y hubo una mayoría, el plan de la partición estaba presidido por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ellos conducían el plan y por lo tanto sobre ellos recaía la responsabilidad o sobre ellas recaía la responsabilidad. La creación del Estado palestino y del Estado árabe fue aprobado el 29 de noviembre de 1947 por 33 países, 13 en contra, en los que estaban todos los países árabes, y 10 que se abstuvieron. Entre los 10 que se abstuvieron estaba México. Yo creo una vez más que México tuvo que haberse comprometido, pero porque la abstención no significaba nada en ese momento. Tenía que haberse señalado los problemas y las circunstancias especiales que iba a generar este hecho. Entonces las Naciones Unidas decidieron que el mandato británico sobre Palestina, que se había establecido desde la misma Primera Guerra Mundial, es decir, como ven ustedes, de 1917, aunque el mandato oficial es de 1920, decidieron que el 14 de mayo de 1948 terminaba el mandato de Inglaterra sobre Palestina, la Palestina ya dividida en dos en el mapa geoestratégico de las Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió? Que el 14 de mayo de 1948, al arriarse la bandera inglesa, Ben Gurión, en nombre del mundo hebreo, del mundo judío, proclamó el Estado de Israel. Digamos que legítimamente de acuerdo con el plan, es decir, de acuerdo con el proyecto de las Naciones Unidas. Pero como los países árabes se habían negado a la partición, al día siguiente, al amanecer del día siguiente, comenzó la primera guerra entre judíos y árabes. Lo que significó, por la derrota de los países árabes que intervinieron o que ingresaron o que invadieron Palestina el 15 de mayo de 1948, significó la derrota de los países árabes, significó el desplazamiento y la modificación del mapa histórico que había quedado las Naciones Unidas, y alrededor de 750.000 palestinos huyeron hacia otras zonas y comenzaron a vivir en una dimensión de precariedad que dura hasta el momento presente. El caso de Palestina y el caso del Estado de Israel nos proporciona una idea no de buenos ni de malos, sino de la complejidad inmensa que tuvo el poder colonial al establecer un mapa que no correspondía necesariamente a un verdadero consenso y que creó gigantescas dificultades en Palestina, que no se han resuelto, que siguen vivas, latentes, una crisis histórica dramática entre dos poblaciones que son muy, muy idénticas y que la una dice Shalom, paz en árabe, y la otra dice Salam alaikum, la paz sea contigo, y que recogemos en el mundo de la lengua las coincidencias y los paralelismos semíticos de las dos grandes poblaciones, de las dos grandes culturas, y el hecho cierto es que no ha logrado establecerse la paz, y tampoco de alguna manera las soluciones que se dieron a partir de 1920 en el Oriente Medio, en el caso de Irak, en el caso de Siria, en el caso de Arabia, en el caso de Jordania, en el caso de Líbano, tampoco representaron un momento de pacificación y de creación y de configuración de una nueva edad que replanteara el problema más allá de los imperativos imperiales, más allá de los imperativos coloniales, y que volviera a forjar la posibilidad de una nación árabe independiente y al mismo tiempo de un Estado de Israel de acuerdo con sus áreas específicas, que implicara la combinación racional de los procesos culturales y nacionales de cara a la paz. Podemos decir en estos momentos que no se ha conseguido. Y en el caso de Irak, a partir de 1958, es decir, a partir de la caída y de la masacre de la monarquía iraquí, el país ha vivido permanentemente en conflictos que finalmente han sido acaparados o han sido vinculados a la figura de Saddam Hussein. Saddam Hussein, decíamos que en 1958 tenía 21 años. Había nacido en una familia pobrísima, que no pudo ir, por lo tanto, a los niveles escolares adecuados, y que se convirtió a partir de 1963 en un hombre de partido, el Partido Baas o Partido de la Resurrección Árabe, el Partido Nacionalista Árabe, el Partido Nacionalista Árabe y Socialista de la región, que creó lo que podríamos llamar una especie de ideología que representaba el apetito, de un lado, de las creaciones de las naciones árabes independientes, del otro lado, el problema del islamismo, nacionalismo y religión, que consideramos un tema inacabable de tensiones y de conflictos, pero que constituían una parte fundamental de la cultura árabe en la zona. En ninguna de esas regiones se pudo establecer la paz. Y el Líbano y Siria, que fueron área de influencia francesa, también iban a vivir las convulsiones de la finalización de la etapa francesa en el Líbano, que obligó o planteó o implicó la creación de fuertes contradicciones entre Siria y el Líbano, entre Israel, el Líbano y Siria, y por lo tanto también convertir la zona en una zona de guerra. Todos estos hechos terribles nos invitan a una gran meditación, a la meditación de la historia, a la necesidad de entender el pasado para reconocer el presente, porque si no podemos caer en la banalización y en la historia de los buenos contra malos. Como ven ustedes, los conflictos nacieron de causas específicamente lógicas, nacionales, históricas. Y, como final, yo me preguntaría, después de esta pausa, ¿qué pasó con Lores de Arabia? Y, por lo tanto, ¿qué pasó con ese eslabón perdido de la cadena del Oriente Medio que hoy en esta conversación con ustedes recupero, porque constituye una parte del mundo contemporáneo, una parte de nuestra memoria, una parte de nuestra historia?
Escucha Conversaciones con Juan María Alponte. Participe 5628-1736, 5628-1737. Y ponemos a su disposición nuestro correo electrónico conversalponte@yahoo.com.mx. Continuamos.
Esta conversación no es una lectura, es una investigación que nace sobre unas notas que tengo sobre mi mesa en este momento. Y por lo tanto, pido perdón de algunas repeticiones o equivocaciones que nacen dialécticamente en esta conversación. Pero es también con el ánimo de que sea una conversación verdadera, genuina, dirigida al corazón y a la inteligencia de todos ustedes. Y por eso quiero terminar contestando a la pregunta que me hice hace unos minutos. ¿Qué pasó con Lores de Arabia cuando vio que Inglaterra renunciaba a crear la nación árabe y creaba simplemente un proyecto imperial en el Oriente Medio? Primero, como les dije a ustedes en principio, se negó a recibir las condecoraciones del monarca, hecho verdaderamente escandaloso en su tiempo. Era un oficial importante, podía haber ascendido en la carrera militar hasta los más altos niveles. Era la figura más legendaria de Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Y de pronto desapareció. Durante años no se supo nada de él. Era un misterio extraordinario que da fascinación a esa figura, a ese personaje. Ingresó de soldado anónimo, con otro nombre, siguiendo la tradición de la familia, siguiendo la tradición del padre. Se inventó otros nombres. Y estuvo como soldado, ni tan siquiera quiso ascender a cabo, a sargento, no, como soldado. Es una etapa verdaderamente deslumbrante. Y después se descubrió su paradero. Fue un acontecimiento descubrir que el oficial brillante, legendario, Lawrence de Arabia, era un soldado raso, perdido en el infinito del ejército británico. después no quiso abandonar el ejército, volvió a ingresar en las fuerzas aéreas, pero también como soldado raso, lo cual era también una forma de protesta extraordinaria. Finalmente, en los años 30, se hicieron toda clase de ofertas a Lawrence de Arabia para que regresara al gobierno, al Estado, para que modificara algunas líneas del ejército, para que entrara en niveles de investigación y de poder. Y en 1935, Lawrence de Arabia regresó a un pequeño poblado, rural, para tomar conciencia de sus posibilidades, para decir qué hacer desde ese momento. Había escrito, ya les digo, un libro legendario y otros escritos igualmente importantísimos.